Sí, bueno, lo que mencionabas en estas celebraciones que tiene Roca durante todo septiembre por el 142 aniversario de la ciudad, estamos en comunicación telefónica con la intendenta de aquí de General Roca, María Emilia Soria, y a quien saludamos en la mesa de En Eso Estamos. María Emilia, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
¿Qué tal? Muy buenos días al equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia.
Bueno, María Emilia, ¿cómo ves o cómo has celebrado de alguna manera, por decirlo así, en este contexto tan particular como es la pandemia de coronavirus también que estamos atravesando, estos 142 años de Roca y en este segundo año de mandato también aquí en la ciudad?
Bueno, principalmente, la verdad que ayer, bueno, tuvimos la celebración tradicional aquí en Pueblo Viejo, en la columna histórica, en el punto de fundación de la ciudad, muy emotivo, pero a la vez, a diferencia del año pasado, y lo mencionamos ayer, este año los roquenses sí vamos a celebrar, sí vamos a festejar como nos gusta a nosotros, vamos a tener nuestro festejo aniversario, porque bueno, porque también estamos en otra etapa, a diferencia de lo que fue septiembre del año pasado, con un plan de vacunación que está avanzando a pasos agigantados, con un descenso de los contagios y con una reactivación que nos permite darnos ese gustito, ¿no? De celebrar en lo que nosotros denominamos el paseo aniversario. Y volviendo a tu pregunta, de cómo nos encuentra, y la verdad es que nos encuentra de alguna manera fortalecidos. Creo que aprendimos muchísimo en esta pandemia, todos, desde yo en mi lugar de trabajo, dentro del municipio con mis compañeros, pero también los vecinos y vecinas de Roca, aprendimos todos, ¿no? Que los recursos son finitos, que el medio ambiente hay que prestarle mucha atención, que tenemos que ser tremendamente solidarios y cuidadosos, y en este caso, obviamente, la pandemia no ha terminado, así que tenemos que seguir teniendo esa mayor empatía con el prójimo hoy más que nunca.
María Emilia, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda.
¿Qué tal, Diego?
Yo quería, en principio, para arrancar esta charla, quería empezar a consultarte qué balance haces de estos primeros años de gestión. Pandemia mediante, obviamente es imposible no, que no haya afectado a los planes que tenían, imagino, de entrada, pero sí quería consultarte qué balance haces de estos primeros 2 años ya al frente del municipio.
Bueno, principalmente que, como bien decías, la pandemia nos hizo reorganizar las prioridades, y fue a través, y este tengo que reconocerlo, el municipio de General Roca, que uno evalúa por obra pública, por metros de cañería, por extensión de servicios, que son muchas veces parámetros que usamos en la gestión cotidiana. Lo cierto es que la obra pública en la ciudad de General Roca no se vio afectada, al contrario. Se ha duplicado la obra pública, incluso en plena pandemia. Sí es cierto que tuvimos que reorganizar las tareas, distribuir los trabajos de otra manera, organizarnos nosotros también para que no afecte, lógicamente, la salud de los trabajadores, ¿no? Antes el municipio, vos a la 1:30, el municipio cerraba y abría recién el día siguiente a las 7 de la tarde, y hoy tenemos durante la tarde, tenés la posibilidad de acercarte a hacer trámites, y eso fue por muchos motivos, principalmente por organizar el trabajo de otra manera, separarnos más entre los trabajadores, armar otra jornada de trabajo, y la verdad que lo que puedo decirte es que tenemos un municipio con una calidad de compañeros y compañeras de trabajo, trabajadores muy comprometidos, y eso hizo todo mucho más fácil, sobre todo en pandemia, trabajadores y trabajadoras que no le sacaron el pecho a las circunstancias, que entendieron de primera mano de que somos esenciales y que nosotros no podemos hacer home office, nosotros no podemos cerrar. Si nosotros cerramos, imagínate, se cae la recolección y tenemos un problema sanitario mayor. Si nosotros cerramos, el alumbrado público se empieza a caer y implica un problema de inseguridad mayor. Entonces, la verdad que tengo que reconocer que tenemos compañeros de trabajo muy comprometidos, que nos la hicieron mucho más fácil. Y por otro lado, bueno, como toda ciudad, vecinas solidarias, vecinas y vecinos solidarios, comprometidos, con una enorme empatía, y después tenés los pillos, los que no quieren acatar las normas, lo que en definitiva hicieron que sea un poco más difícil, ¿no? Las restricciones y todo eso que vivimos para, en definitiva, para cuidarnos.
María Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
¿Qué tal, Juan?
Todo bien. Te quería consultar, tuve hace un rato la posibilidad de pasar por afuera del auto vacunatorio y vi una fila bastante larga, lo mismo los últimos días en la colonia penal, en el vacunatorio, digo, lo mencionabas también hace un ratito, ¿no? Pero ¿qué balance haces ahora respecto a la campaña de vacunación aquí en la ciudad que viene, por lo que se ve, a buen ritmo?
Viene a buen ritmo, viene a paz agigantado. O sea, que tengo esto muchas veces no te lo cuentan, ¿no? Pero tengo
conocidas en España. ¿Hola? María Emilia. Hola, María Emilia. Disculpa, no sé, medio se había empezado a entrecortar. Justo cuando había
salido.
Ahora sí, ahora te sí. Escuchamos bárbaro.
Ah, bien. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy justo en Barrio Nuevo. Por comenzar una por terminar, mejor dicho, una obra de gas, y seguramente por la pésima conectividad que tenemos debe ser por eso. Uh-huh. Te decía que la verdad que es impresionante el plan de vacunación que estamos llevando, que está llevando adelante el gobierno nacional en todo el país. Escuchar que en ciudades como Las Grutas prácticamente ya la totalidad de los vecinos ya tienen la segunda dosis, nosotros estamos muy cerca de eso también. Con todos los vaivenes, ¿no?, que implica la vacunación, no es sencillo, no es fácil, y ponía un ejemplo, ¿no?, que tengo, como muchos seguramente de los que están escuchando del otro lado, conocidos en otra parte del mundo, por ejemplo en España, que gente entre 40 y 50 años ni siquiera tiene la primera dosis de cualquiera de las vacunas aplicadas. Entonces esas cosas la verdad que es importante resaltarlas.
Bien. María Emilia, te escuchaba conversar hace un ratito sobre los servicios aquí en Roca y la inversión que hace el municipio también, y quería consultarte por el vínculo con Aguas Rionegrinas. Sabemos que hace pocas semanas tuvimos inconvenientes con casi 6 días sin servicio de agua potable en medio de una pandemia, justamente un recurso tan necesario. Digo, ¿cómo viene ese diálogo y cómo se hace para poder trabajar con ellos también que no complique la gestión?
A ver, nosotros con ellos trabajamos en lo cotidiano, de hecho con gran parte de los operarios estamos constantemente en diálogo, ofrecemos colaboración, ofrecemos máquinas, pero lo cierto es que hay inversiones de gran envergadura que son las que se han postergado muchísimos años por una decisión política, vale la pena aclararlo, ¿no? Lo reconoció la misma gobernadora cuando estuvo hace poco acá en el IUPA. Reconoció que había 2 temas pendientes, uno era el agua y la cloaca y el otro era el tema habitacional, pero bueno, que había que dar vuelta a la hoja, dijo. Y realmente yo tomé nota de eso, y por eso decidimos no ir de lleno a la confrontación, buscar un punto de que entiendan de que la ciudad General Roca necesita un servicio que esté a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Hoy no pasa eso en la ciudad, tenemos constantemente problemas. Y un financiamiento tan importante del BID a través de LEOSA, como es el plan director de cloacas de la ciudad General Roca, de todo el país, de la provincia de Río Negro, la de Roca es la única que está faltando. Y cuando te dicen que es por desidia de los técnicos de la provincia, la verdad que te enoja. Uh-huh. Te enoja que no le den importancia a algo tan importante como es un financiamiento internacional para lograr ese recambio de cañerías que estamos necesitando los roquenses, para dejar de tener barrios completamente inundados por cloaca, o tener como está pasando ahora en Barrio Los Olmos. Ayer una vecina me decía, Emilia, la verdad es que esto es nuevo, siempre tenemos el barrio bajo la cloaca y hoy lo tenemos bajo el agua potable al barrio. Claro. Pero es triste vivir así, es triste que la comuna viva invirtiendo en asfalto que a los días rompen, y cuando rompen abajo encontramos que está atado con alambre, con una goma, con una cubierta de bicicleta. Son esas inversiones que estamos necesitando de parte de la empresa provincial Arta, que son urgentes. En Barrio Nuevo no hay agua, estamos despertiendo, imagínense lo que va a ser en enero.
Sí. Estamos hablando con María Emilia Soria, intendenta de la ciudad de General Roca, justamente hablando sobre el tema del agua. ¿Qué soluciones se pueden abordar o de qué manera están intentando abordar desde el municipio esta situación de, bueno, ustedes ya saben que la cuestión viene por aguas rionegrinas y este diálogo que por momentos parece hasta infructuoso? Digo, ¿de qué manera se puede solucionar? Porque más allá de lo que...
Del diálogo, nosotros sí. No podemos solucionarlo porque nosotros no somos responsables de la provisión del servicio. Podemos acercarnos, podemos ponernos a disposición, pero nosotros no cobramos el servicio, no tenemos potestad sobre el servicio que pasa por dentro de la cañería. Estamos gestionando, por ejemplo, ante Lenosa, la ampliación de la red de agua en tres grandes barrios de la ciudad, como Fijemenuco y Quinta 25, y la verdad es que suponete que ponemos la cañería para que después no haya agua, como ya sucede en Barrio Nuevo, que sí hay cañería, pero no tienen agua, no hay presión. Entonces, eso es lo que está faltando. Y si me preguntás a mí cómo lo podemos resolver, desde el municipio no lo podemos resolver, porque esto depende del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Río Negro. Así como invierte seguramente en Diezmas, a través del Plan Castelo, dijeron, para ampliar la red del agua potable, necesitamos que también la ciudad de General Roca, pero esto no es de este verano o de esta primavera que está comenzando. Esto es de los últimos 10 años. La verdad que a nosotros ya no nos quedan recursos. Los vecinos llaman al 0800 de agua rionegrina y ni siquiera le responden por un servicio que cobran. Ojo, es un servicio que ellos cobran y con aumento a partir de hace muy poquito. Entonces, la verdad, parece una tomada de pelo. Nosotros, insisto, en algunos casos tenemos amparos presentados, una infinidad de actas, pero con los operarios de la ciudad de General Roca tenemos obligatoriamente un excelente trato, porque bueno, eso depende también, ¿no?, que esto se resuelva más rápido o no se resuelva nunca. De hecho, tenemos una reunión programada para mañana viernes en las oficinas de ASA, justamente para planificar en qué puede colaborar el municipio para lo que va a ser ahora el arreglo de calle del barrio Los Olmos, que implica un corte, va a significar que nos corten otra vez el agua en toda la ciudad. Y eso es tremendamente estresante, no solo para los vecinos, pensemos en el hospital, los sanatorios, las clínicas. La verdad que es muy difícil vivir así.
María Emilia, en ese sentido, y ya que estamos hablando de la relación con los entes provinciales, yo quería consultarte, ¿cómo está la relación con el gobierno provincial después de lo que fueron dos intendencias, las de tu hermano, donde hubo un fuerte enfrentamiento con el gobierno provincial, donde por momentos hasta prácticamente no hubo diálogo, con fuertes chispazos? Nosotros, ¿cómo está ahora la relación con Arabella?
Yo tuve mucho diálogo, un trato muy institucional. A veces tenemos que recurrir obviamente a las notas, pero la verdad es que tengo que reconocer que todos los funcionarios del gobierno provincial me responden ante un pedido, ante una consulta, ante una propuesta, me responden. No siempre se resuelve el problema, pero el diálogo está y eso es muy valioso y muy importante. Y ojalá siga así, incluso ahora en plena campaña. Esperemos que eso no se corte, en mi parte eso no se va a cortar, porque por medio están los vecinos. Sería muy egoísta de mi parte.
¿En qué sentido se cambió la relación con el gobierno provincial?
Pero a este diálogo hay que sumarle, obviamente, inversión, presupuesto, y es ahí donde empieza a fallar las soluciones a los problemas.
O sea, diálogo hay, pero la situación sigue siendo más o menos la misma. ¿Eso es lo que estás apuntando?
Diálogo hay, un diálogo muy cordial, muy institucional. Agradezco incluso que nos participen como municipio cuando hay alguna situación que hay que celebrar en la ciudad, como por ejemplo la entrega de 22 viviendas del IPPB, pero lo cierto es que a eso le falta el compromiso real de hacer la inversión que tiene que hacer la provincia para resolver los problemas coyunturales. O por lo menos que los técnicos del consorcio de agua, del Departamento Provincial de Agua, participen en las discusiones con el BID y el ENOSA, para que se aplique de una buena vez el financiamiento para recambiar toda esa cañería. Insisto, fue aprobado por el presupuesto nacional y nos dicen que la provincia, los técnicos de la provincia no participan, no suman, no responden los pedidos de los técnicos, que hay que contratar técnicos por fuera porque la provincia no responde. Entonces, eso llega a un punto que obviamente que enoja.
Imagino que sí, aprovechando esta situación de que te estamos preguntando sobre cómo viene la relación con la provincia, yo quiero remontarme a un momento en particular de la cuarentena, específicamente del año pasado, donde también hubo fuertes discusiones con el gobierno provincial, donde básicamente, y esto fue lo que yo entendí en aquel momento, donde tanto del municipio como del gobierno se tiraron la pelota unos contra otros. ¿Qué pasó la noche de los montículos de tierra en los puentes, el día que se pensó en agravar un poco más la cuarentena?
Esa tarde hubo una reunión del Consejo, en ese momento el Consejo de Crisis, el Comité de Crisis como se denominó, y tuvimos la visita a la ciudad de Tellerina, lo que se llama Tellerina, no recuerdo bien el apellido, hoy es el actual jefe de la policía de la provincia de Río Negro, quien solicitó, ante todos los que estábamos allí presentes, cortar la circulación en la ciudad, que en ese momento estábamos ante un pico de contagios, y nos solicitó que esa era la forma de bajar la circulación en la ciudad. No ante esta intendenta, ante todos los presentes, entre ellos la directora del hospital, a lo cual yo le retruqué: Ana, Tenesi, ¿usted está de acuerdo en cortar la circulación sobre la avenida Roca? ¿Cómo afecta eso al funcionamiento del hospital ante una posible emergencia de una ambulancia que tenga que transitar de un lado a otro de la ciudad? Todos estuvieron de acuerdo, porque en ese momento, recordemos, el año pasado, cuando empezaba el pico más fuerte de la pandemia, estábamos todos un poco también a oscuras, ¿no? Estábamos todos un poco caminando en tinieblas, sin saber, sin conocer muy bien la enfermedad que teníamos enfrente, con gente que fallecía y no se conocía siquiera si había registro de que había fallecido con COVID. Nos pasó en el municipio, que vino un familiar a solicitar un servicio social estando contagiado de COVID. Sencillamente eso fue lo que sucedió, a lo que durante ese momento, cuando tomamos realmente dimensión de lo que nos estaban pidiendo, le dijimos: mirá, vallas no se pueden poner, montículos de tierra es una locura, los mismos vecinos no lo van a respetar, vamos con más personal policial, eso es lo que necesitamos. Bueno, pero en ese momento, recordarán, todavía no estaba la fuerza core en el ingreso de la ciudad, no había personal, el personal policial estaba contagiado en su gran mayoría. Pareciera que la memoria a veces se pone un poco selectiva, pero todo eso estaba sucediendo en ese momento, y ahí, a poco de colocarlos, fue que entre cruces, distintos cruces que tuvimos en su momento con quien en ese momento era responsable de las fuerzas de seguridad, le dije: mirá, ni montículos ni vallas como me estás pidiendo, son policías que la única forma que van a poder controlar la circulación sobre los puentes y sobre la ruta 22.
Pero los montículos estuvieron igual.
Sí, los montículos estuvieron cerca de 40 minutos.
María Emilia, cambio un poco de tema, que tiene que ver con todo este contexto también, pero me gustaría ver tu análisis como parte del partido también. ¿Cómo ves que viene la campaña del Frente de Todos aquí en Río Negro de cara a lo que va a ser el acto próximo eleccionario del 12 de septiembre?
Hay poco clima electoral, eso es cierto. Yo creo que obviamente producto del momento en el que estamos. Pero lo cierto es que los roquenses, los rionegrinos, todos y los argentinos nos estamos jugando mucho en estas elecciones, en estas PASO, que tiene que ver, como decimos siempre, ¿no?, con un modelo económico y un modelo de país. Uh-huh. ¿Y cómo se vive la elección? Se vive un poco en silencio, ¿no? Porque no, salvo los estados radiales, que es obligatorio, no hay mucha actividad más. Lo que nosotros conocemos como la militancia es un momento complicado, ¿viste? Que entre alguien a tu casa, que te traiga la boleta que tocó, en un momento obviamente de tema sanitario como el que estamos atravesando, uh-huh, es difícil. Y la verdad que se percibe poco clima electoral, pero yo quiero estar tranquila y confiada de que los roquenses saben, ¿no?, en definitiva, de qué se trata esta elección, que no es una elección más, es una elección muy importante, hay que ir a votar, y principalmente tener en cuenta no esto, ¿no?, si volvemos a la receta de la que veníamos o si avanzamos en cortarla con los endeudamientos irresponsables que hemos tenido, con alguien que nos dijo en su momento: bueno, muchos van a morir. Imagínense si tuviéramos a ese presidente en ese momento, o en el año pasado como lo tuvimos. La verdad que creo que estoy siendo, o por lo menos que los vecinos son conscientes de la importancia de que significa el 12 de septiembre a votar.
Y imagino que sí. ¿Cómo ves a la dupla compuesta por Ana Marx y, bueno, un alguien de la casa, de tu casa, si se quiere, ahí del municipio? ¿Cómo verlos?
La verdad que nos gusta mucho la dupla, es una dupla joven. Ambos estuvieron en la trinchera, ambos fueron concejales, ¿no? Así que conocen muy bien la situación de ser la primer cara con los problemas del vecino. Y como dije, son de dos localidades, de San Carlos de Bariloche y General Roca, de las dos ciudades más populosas de la provincia de Río Negro, que justamente han padecido todo, ¿no? Los problemas del turismo, los problemas de la fruticultura. La verdad que a nosotros nos gusta mucho la dupla, sobre todo por eso, ¿no? Porque son dos figuras jóvenes y que han siempre tenido constancia y han sido consecuentes con cada uno de sus votos, ya si sea en la legislatura o en el Consejo Deliberante. Eso para nosotros es muy importante. Eso significa que, o al menos a mí me da la tranquilidad de que van a llegar a la Cámara de Diputados y van a respetar esa ideología que en definitiva abrazan. Y no se van a dar vuelta como una media y van a autorizar, ya si sea endeudamiento o restringirle los medicamentos a los jubilados, como tuvimos lamentablemente en la época del macrismo. Son logros que, a pesar de la pandemia, hoy tengamos una capilla de FAMI, que la verdad da gusto y es un acompañamiento para los vecinos, para los jubilados principalmente.
María Emilia, yo quiero aprovechar tu vasta experiencia. Si bien sos joven, para estar en un cargo político, a lo que estamos acostumbrados, ya tenés muchísima experiencia en el mundo de la política, venís de una familia de política. Yo quería consultarte cómo ves, sacando más allá del plano de Río Negro, cómo ves la campaña electoral, los discursos de esta campaña, o qué análisis haces de la campaña en general, a nivel nacional, en lo macro. ¿Sentís que hay un poco que se está perdiendo un poco las discusiones verdaderas de fondo?
Y no está habiendo un debate serio. La realidad es esa. El debate, o al menos yo tengo que ser, no puedo dejar de lado la ideología que abrazo y el espacio que represento. La verdad, cuando escuchábamos el tema de la droga, que fue un tema que está muy instalado en Capital Federal, siendo que me estás preguntando por la macro, no se está hablando del endeudamiento, no se está hablando tampoco de la economía, no hay responsabilidad, ¿no? Porque aquí el gobierno que nos dejó tremendamente endeudados, paralizó la obra pública en todo el país, bueno, acá en la ciudad de General Roca, la famosa 231 viviendas, no se hace mucho cargo, ¿no?, de que gobernaron los últimos 4 años. Pero bueno, sí te puedo decir que también se cruzan los partidos provinciales, ¿no? Los que dicen ser independientes al momento de votar y que ellos no tienen nada que ver con la grieta. Y lo más gracioso es que cuando llegan a Capital Federal, se sientan en la Cámara de Diputados, lo primero que hacen es ser tremendamente obsecuentes con los oficialismos. Todos, ¿no? Porque estoy hablando del Partido Verde, que antes estaba pintado de amarillo y ahora quiere pintarse de azul.
Eso le iba a preguntar, si estaba hablando de alguien en particular.
¿Cómo?
Si estaba hablando de alguien en particular, le iba a preguntar.
No, por supuesto, sí, del partido Juntos Somos Río Negro, que se la pasan diciendo que son independientes, que ellos no se involucran en la discusión nacional. Lo cierto es que dependen netamente del gobierno nacional para pagar sueldos en la provincia de Río Negro. Así que independientes no hay. No hay partidos provinciales independientes. Y eso, preguntándome, volviendo a tu pregunta sobre mi experiencia, esa experiencia me la demostró la Cámara de Diputados. La misma situación se daba con el MPN en la provincia de Neuquén. Esos son los partidos provinciales. Son los que hace poco en la provincia de Río Negro avalaron un impuestazo, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde la pregunta.
Sí, no, era un poco conocer un poco más tu análisis de la situación en la cual estamos viviendo en la política en general, ¿no? Pero ahora sí, como ya empezar a despedirte, una de las últimas preguntas tiene que ver con algo que se viene preguntando gran parte de la ciudad. Ya el COVID y el coronavirus nos lo sacó, nos lo arrebató de las manos.
¡Ah, ya!
Y ya sabes por dónde viene, ya sabes por dónde viene.
No,
man. Manzana.
La fiesta nacional de manzana la vamos a ir debatiendo y analizando paso a paso. Me encantaría, yo soy la primera interesada en volver a poder festejar y celebrar esta fiesta tan icónica, tan ropense, tan valletana, pero hay que ser prudente, hay que ir paso a paso. Uh-huh. La variante Delta todavía no nos deja dormir, está muy cerquita acá, está en Córdoba, así que hay que ser prudentes. De todas maneras, quédense tranquilos que de poderse celebrar, allí vamos a estar. Uh-huh. La diferencia que tiene la fiesta nacional de la manzana, que no es como el paseo de aniversario, uh-huh, algo que podemos hacerlo distinto. Por más esfuerzos que hagamos, la verdad que vemos muy difícil transformar la fiesta y hacerla con un protocolo COVID. Lo vemos en otras, claro, partes del mundo, que los festivales son muy difíciles de cambiar la fisonomía, o al menos esos festivales tan grandes. Pero quédense tranquilos que sí, que estamos en conversaciones con artistas, que estamos en conversaciones con otros intendentes, claro, que también a veces se nos suman la misma fecha y nos sirve bien abaratar costos de calle de artistas. Estoy hablando con respecto a la fiesta de la Confluencia. Claro que nos encantaría, pero vamos a ir evaluándolo día a día.
No, sí, seguro. La cuestión de la masividad, y como siempre, siempre hablábamos de 80.000 personas en el predio, pensarlo hoy en situación coronavirus es casi imposible, pero bueno, obviamente la pregunta tenía que estar porque quizás en la mente de ustedes se podía hacer alguna otra cosa, pero bueno, vamos a seguir expectantes con ese sentido. Y ahora sí, la última, que tiene que ver con algo que ha pasado muy cortito, pero que también tiene que ver con una decisión que has tomado en estos últimos días. ¿Por qué no fue feriado ayer aquí en la ciudad?
Bueno, principalmente porque el feriado, el famoso asueto del 1 de septiembre, se sustentaba en el famoso desfile de la ciudad de General Roca, donde todas las instituciones se convocaban ese día a desfilar y el comercio acompañaba, todos nos presentábamos allí, cerrábamos los negocios, cerrábamos la empresa, íbamos a ver a nuestro hijo que desfilaba, o íbamos a ver una banda en el centro de la ciudad, en esa esquina tan icónica. Y como lamentablemente ayer no se puede hacer eso por la situación sanitaria, yo no puedo irresponsablemente convocar a 100.000 personas todos juntos adelante de un escenario o en un desfile, como eso no se puede hacer, sencillamente no ameritaba el asueto, porque hoy, más que nunca, estoy convencida de que la reconstrucción de la ciudad, de la provincia, del país, es a través del trabajo. Entonces, no se justificaba ese asueto. Para quedarnos en nuestra casa no tiene ningún sentido, nos necesita a todos trabajando. Uh-huh. Pero quédense tranquilos los roquenses, y como contamos en otro momento, el 18 y el 19, uh-huh, sí vamos a tener un festejo distinto, no un escenario, sino tres escenarios para que estemos bien distendidos, a lo largo y ancho del paseo del Canal Grande, con mucho espacio, así nadie tiene que estar pegadito a otro, con muchos premios y sorteos, y por eso lo estamos haciendo después de las PASO, para que ningún caído del patria acuse cosas que no son. No, a mí no me gusta ser político con los recursos del Estado, a favor de ningún candidato, así que después de las PASO vamos a celebrar como nos gustan los roquenses, con inauguraciones, con premios, con aportes a las instituciones de nuestra ciudad, y con un enorme reconocimiento a esas vecinas y vecinos que nos hacen cada día más grandes.
Bien, María Emilia, ya para cerrar esta conversación que hemos tenido por largo rato, te traslado una pregunta de un oyente que nos consulta sobre el sorteo para la compra de terrenos municipales. ¿Sí? ¿Efectivamente está en agenda o tiene alguna fecha programada?
Sí, está en agenda. Cierra la inscripción ahora este viernes. Se sortea después del 12, porque no podemos hacer ningún tipo de acto de gobierno antes del 12, uh-huh, así que después del 12 se sortean los terrenos, el primer cupo de terrenos de venta de lotes residenciales, se entregan los primeros 10 terrenos y aportes para Mi Casa, Mi Sueño, y obviamente ya vamos a seguir con el plan de loteos sociales, todo eso después del 12. Bien. Antes no se puede, antes es muy clara la veda electoral, aunque algunos partidos provinciales entregan viviendas en plena veda electoral, cosa que no se puede, nosotros somos respetuosos.
Perfecto. Bueno, María Emilia, la verdad que hemos tenido una conversación por demás interesante en este ratito que nos has prestado en Eso Estamos. Me piden por acá que le digas a Martín si nos quiere atender el teléfono en algún momento.
Por favor. Bueno, pasa que debe estar más ocupado que yo, pobre. Pero lo que
seguramente
es que se lo voy a transmitir.
Dale, muchas gracias. Y muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo grande. Adiós.
Así pasaba María Emilia Soria, la intendenta de aquí, de General Roca, con el disparador de la charla, este 142 aniversario que ha tenido la ciudad. Y bueno, después, como es una buena posibilidad de hacerle diversas preguntas, hemos abordado varios tópicos con la mandataria local. Así que así pasaba esta conversación en Eso Estamos. Y a las 11 de la mañana, 12 minutos, vamos a la tanda y volvemos porque hay mucho más hasta las 12 del mediodía.